Las 9 y 35 minutos de la mañana abrimos aquí nuestra mesa COVID de los miércoles. Hoy con Rafa Bengoa y Begoña Díez. ¿Qué tal, Rafa, Bego?
Muy bien.
Egunon. ¿Qué tal habéis entrado en el año?
Muy bien. Omicronaos.
Omicronaos, efectivamente.
Con tranquilidad.
Bueno, pero hay una especie de optimismo ahí al que la comunidad científica parece que más o menos está apuntando, ¿no? Con la posibilidad de que a lo mejor en primavera, en verano, esto pueda ir terminando, de que 2022 sea el año del final de la pandemia. ¿Qué queréis vosotros, Rafa?
Bueno, ojalá. lo que pasa es que como nos sorprende tanto este virus y tal, y no hay que descartar futuras variantes, entonces yo lo que creo es que si entramos en una dinámica positiva en el que el Omicron pues sigue infectando, pero infectando con poca severidad, y no se sobrecargan demasiado en estos, yo diría, casi dos meses, en nuestro caso, Osakidetza, pues probablemente el Omicron tenderá a convertirse en uno más de esos varios coronavirus que ya están entre nosotros. Y en ese momento, que se llama endémico, ahí lo que sí necesitaremos es asegurar que tenemos un plan B para futuras variantes. Yo creo que es importante que no digamos, pues ya tenemos esto vencido, hemos pasado al ámbito, a un nivel endémico con el Omicron y esto ya se ha acabado, porque habrá que estar pendiente de futuras variantes.
Uh-huh. ¿Ese sería, Bego, crees, el mejor escenario?
Yo creo que sí, es previsible además que así ocurra. Evolutivamente los virus hacen ese tipo de cosas y al principio, cuando nos enfrentamos por primera vez al SARS-CoV-2, pensábamos que esto iba a ocurrir, pero más rápido de lo que ha ocurrido realmente, ¿no? Entonces, el virus está llegando a esa progresión de ser muy infeccioso y poco letal. Ahora, no sabemos si en medio de esta situación va a aparecer otro, porque realmente necesitamos que haya una transmisión muy, muy alta para desplazar los anteriores y que la letalidad, en la medida de lo posible, sea algo menor. Entonces, es previsible que aparezca una nueva variante, que cumpla un poquito mejor esas características y alcancemos esa posibilidad. Pero bueno, en cualquier caso, los datos parecen ser optimistas.
Sí, porque si dices que necesitamos una transmisión muy alta, creo que vamos por buen camino, ¿no?
Sí, eso es, vamos por un camino excelente, la verdad.
Claro. Aunque es verdad que en los hospitales estamos viendo ya un escenario bastante preocupante porque se parece mucho a olas anteriores, ¿no? Y a las cifras. Estamos llegando también un poco a ese escenario que evidentemente es lo que nos decía ayer la consejera, ¿no? No subestimemos a Omicron.
No, por supuesto. O sea, no es suficientemente leve la enfermedad que produce y en el suficiente número de personas. Por lo tanto, disminuir la transmisión de este virus todavía es un objetivo muy importante.
Uh-huh. Rafa, decías, ¿podría convertirse el coronavirus, el COVID-19, en uno de esos varios coronavirus que ya están entre nosotros? Explícanos bien esto. ¿Qué son los coronavirus? ¿Cuántos hay? ¿Y qué tiene que pasar para que COVID se convierta también en uno de ellos?
Bueno, hay ahora cuatro o cinco coronavirus. Este yo creo que se convertiría en el quinto coronavirus que está entre nosotros. Los otros, obviamente, infectaron probablemente de una forma relativamente fuerte también en nuestra historia. Y se convierte este en uno más en el cóctel de coronavirus que sabemos que se están mezclando con el virus de la gripe y otros. Entonces, simplemente saber que el virus se adapta a nosotros y nosotros nos adaptamos al virus. Entonces, en esa adaptación mutua, tenemos que ver y ver cómo vamos a ir aceptando ya en fase endémica a un virus, este quinto coronavirus entre nosotros, cómo lo aceptamos y empezamos ya, francamente, a convivir con él como convivimos con los otros cuatro.
O sea, que todos los catarros que yo me cogí antes de la pandemia en invierno podían ser coronavirus.
Algunos sí.
Algunos podían
algunos
ser coronavirus.
Sí. Algunos sí.
¿Y cuándo daremos por convertido en un coronavirus de estos más a Omicron o a la COVID?
Bueno, eso es cuando, en ese momento en el que se pasa a una fase endémica. Entonces, ahí hace falta un periodo bastante estable, pero convivir ahí no quiere decir con ese virus que va a ser inofensivo. Quiere decir que lo vamos a interiorizar, lo aceptamos como otro más, porque sabemos que pues, se empieza a parecer como una gripe, etcétera. Pero no quiere decir, igual que con la gripe, no quiere decir que no va a haber gente hospitalizada por este ya virus que está entre nosotros endémico, suponiendo este verano que viene. Y no quiere decir que no va a haber mortalidad. Es decir, hay que acordarse que, por ejemplo, en Europa, igual Begoña tiene más cifras, pero hay casi 400.000 muertos por gripe todos los años en Europa, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Es decir, pasar a fase endémico no quiere decir pasar a fase inofensiva. Quiere decir que lo hemos aceptado como uno más y que sabemos que va a aparecer de vez en cuando en nuestras vidas.
¿Vigo?
Sí, así es. La endemicidad es el mantenimiento estable de un número de casos que se produce por una infección, siendo además ese número de casos, digamos, aceptable para parámetros como pueden ser el mantenimiento de la situación sanitaria de una determinada localización. Con una transmisión, vamos a decir, constante, que es lo que probablemente va a ocurrir con este virus, pero con una letalidad, digamos, aceptable dentro de la comunidad. Entonces, a diferencia del virus gripal, este virus lo que ocurre es que probablemente se quede siempre, porque no hemos visto con claridad que haya un parámetro estacional. Es decir, está, por lo menos por ahora y con las nuevas variantes, todo el tiempo con nosotros. El virus gripal viene cada año. Viene distinto, es un nuevo virus, este va adquiriendo sus cambios a lo largo de la transmisión que ejerce entre nosotros. Por lo tanto, esa endemicidad va a ser que probablemente lo vamos a tener siempre, probablemente no va a haber patrones estacionales, pero indudablemente habrá una proporción alta de personas vacunadas y la letalidad será menor, con lo cual podemos asumir que, como muchos otros agentes infecciosos, tiene esa carga sobre la salud.
O sea, que este se queda siempre, no solo, digamos, relacionado tanto al invierno, como que puede aparecer o estar ahí en verano.
Por el momento eso es lo que puede ocurrir. Ha habido otro SARS-CoV, otro coronavirus grave, ¿no?, como el MERS, o otros coronavirus como el SARS-CoV-1, que apareció al principio, que ha desaparecido completamente, pero a corto o medio plazo no es previsible que para este virus esto ocurra. Entonces, digamos que el escenario más optimista es exactamente que se mantenga viviendo con nosotros, con una baja letalidad y que nos permita hacer una vida normalizada.
Y las nuevas variantes. Esta semana científicos descubrían en Francia, procedente de una persona que venía de Camerún, una nueva variante que han llamado IHU. De momento no sabemos prácticamente nada de ella. ¿Habría que preocuparse? ¿Nos vamos a acostumbrar a este tipo de variantes? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van, Rafa?
Hombre, nos tenemos que acostumbrar a que van a ir apareciendo variantes, que nos van a anunciar variantes de vez en cuando. Y esta parece que yo creo que la señal importante es que la OMS, que lleva recibiendo información desde hace varios días, no solo desde ayer, sobre esta variante, dice que no le preocupa. Por lo tanto, ahí es donde está centralizada la información, y si ellos dicen que no les preocupa, pues es importante no verla como las otras variantes que hemos tenido encima.
Vale. ¿Pero pueden llegar variantes que vuelvan otra vez a la casilla de salida? ¿Eso podría pasar? ¿O se supone que si ya nos vamos, como decíais antes, contagiando más o menos todos?
Y vacunando mucho.
Y vacunando mucho, ¿no? Esa sería la clave para que no surja otra peligrosa.
Bueno, a ver, hay una cosa que en los estudios recientes sobre la Omicron parece ser que apuntan a un aspecto muy positivo, y es que esta nueva variante que tiene tantas mutaciones va a producir una inmunidad cruzada con las anteriores. Es decir, que si nos infectamos por Omicron, probablemente vamos a estar protegidos para la Delta, Alfa y todas las anteriores que tuvimos, ¿no? Entonces, si esto se confirma y si el escenario pasa a ese estado, pues es probable que las nuevas variantes nos concedan una inmunidad más completa, más amplia, por decirlo así. En ese contexto, pues también sería interesante ver que quizás esas nuevas variantes que aparecen cada vez van a tener menos probabilidades de causar este tipo de infecciones. Lo que sí es un hecho a tener en cuenta y a quizás valorar es que de nuevo esta variante aparece vinculada a África subsahariana. Parece ser que los primeros casos aparecieron quizás en República Democrática del Congo y que luego pues, la transmisión ha llegado a Europa pues, a través de gente de Camerún. Entonces, de nuevo, lo que nos está indicando esto es que la falta de vacunación en esta región del mundo pues, está condicionando la aparición de estas nuevas variantes por la intensísima transmisión, aunque no con tanta letalidad, pero una alta transmisibilidad.
O sea que seguir sin permitir que África se vacune puede ser un problema para todo el mundo.
Efectivamente. Entonces estamos jugando un poco a la lotería, digamos, ¿no? Con la probabilidad de que las variantes aparezcan, porque no quita que aparezca una nueva variante un poquito más letal que las que ha habido hasta ahora. Eso no lo podemos predecir, aunque el escenario es positivo, digamos. Sería pensar que las nuevas variantes que tienen tantos cambios aborden la protección contra las anteriores, pero estamos jugando un poco a la lotería.
Solución, por tanto, Rafa, vacunar, vacunar y vacunar.
Sí, eso es en relación a las variantes, pero que no se nos olvide lo que nos ha pasado, entrar en complacencia y pensar que no va a haber más virus. Es decir, los virus van a seguir saltando del mundo animal al mundo humano, entre humanos, etcétera. Entonces, seguimos sin estar preparados para un nuevo virus tampoco. Entonces es muy importante que nos pongamos las pilas y que nos preparemos, porque hay que acordarse de una cosa, yo creo, relativamente ya probada y simple, que es el virus, este virus y los demás virus son un síntoma de cómo estamos tratando el planeta. Es decir, en el fondo lo hemos provocado nosotros. Ese salto del mundo animal al romperle su ecosistema. Y entonces nosotros tenemos que asegurar que no seguimos, obviamente, esa tendencia sobre el medio ambiente y asegurar que tenemos sistemas para detectar rápidamente nuevos virus. Y en eso yo no veo que se está avanzando mucho.
Uh-huh. Y por volver concretamente a la situación actual y esta ola también que estamos sufriendo de bajas laborales, ¿no? de contagios de personas que luego son asintomáticas o leves y que están en su casa y va a tener evidentemente una derivada económica, ¿os preocupa que la reducción de cuarentenas pues llegue a un escenario que pueda hacer que las personas terminen una cuarentena si se dejan en 5 días o en 3, como se sugiere en algunos países, que haga que la gente se siga contagiando? ¿Hay que cuidar estas cuarentenas? ¿Son importantes o no? ¿O tendremos que olvidarnos? Porque es verdad que por los catarros no hacíamos cuarentena. Eso también es verdad. ¿Qué opináis?
Bueno, ahora tenemos sobre esta nueva variante, que es la mayoritaria en nuestro entorno. Lo que sabemos es, más o menos tenemos acotado el periodo de infecciosidad máxima, es decir, que va de 2 días antes de los síntomas a 3 días con posterioridad. Entonces, a ver, yo creo que esto de la reducción de este periodo de confinamiento que se hace para las personas infectadas, pues es algo que está hecho sobre una probabilidad. Es decir, no sabemos exactamente hasta cuándo esta nueva variante va a ser infecciosa. Pero es cierto que los países que han decidido reducir este tiempo de 10 días a 5 días, como han hecho en Estados Unidos, están jugando con otros parámetros, como que esta variante ha producido una parálisis del sistema social y sanitario también. Entonces, están jugando con probabilidades. ¿Qué sería más seguro? Indudablemente mantener un periodo más rápido. ¿Qué sería más eficaz? Quizás reducir un poco ese periodo a la máxima probabilidad para que haya también un cumplimiento por parte de la población más exacto. Porque conocemos también que hay muchas personas que conocen que son positivas y, sin embargo, no están siguiendo estos confinamientos. O sabemos que en el entorno sanitario la mitad de la plantilla está confinada. Entonces, quiero decir que hay un juego de esto. Lo prudente, lo perfecto sería tenerlos confinados 10 días, pero quizás en este momento, con una transmisión tan alta, tenemos que ir a otros parámetros.
Uh-huh. Yo haría...
Es un equilibrio difícil, ¿no?
Sí, yo mientras esté subiendo como está subiendo el Omicron y con las tasas de infección que tenemos, yo esperaría 2 meses hasta febrero y tal para realmente tomar una decisión de bajada importante del número de días. Ahora es mejor, sabiendo que esta variante se transmite de forma tan dinámica, yo creo que es mejor ser prudente y dejarlo por lo menos en 7 días, que es donde se ha dejado. Ahora, si yo me infectara ahora, jugaría los 10 días que teníamos antes. Yo creo que es importante que la gente sepa que con 5 días andamos muy justo. Y aquellos, obviamente, que pasan, que saben que se han infectado y que pasan y que siguen yendo al trabajo o siguen yendo a macrobotellones, pues obviamente estos están infectando y haciendo daño a toda la sociedad.
Aquel que pueda hacerse un test de antígenos y que le dé negativo, ¿sería una forma de saber que ya no contagia y que puede volver a hacer una vida más o menos normal?
Bueno, tendría una probabilidad alta de que así fuera, pero no olvidemos que los test de antígenos no son perfectos y que hay un 25% de falsos negativos. Entonces, quiero decir, eso tiene esa limitación. Yo creo que lo prudente es lo que ha comentado Rafa, es decir, si tú has tenido la infección, si sabes que has sido infectado, lo que tienes que hacer es actuar con una enorme prudencia, independientemente del periodo de tiempo que se te marque, sabes que hasta 10 días tú puedes ser transmisor. Entonces, toma las precauciones necesarias para intentar no relacionarte esos días con personas, tener encuentros sociales, para no hacer actividades que no sean absolutamente necesarias, ¿no?
La vuelta a las aulas, la presencialidad, ¿es un error? ¿Va a hacer aumentar la pandemia, los contagios o no? ¿Qué opináis?
Pues, a ver, hace 2 semanas hubo esta famosa reunión de todos los presidentes con el presidente Sánchez. Y ahí se decidió una cosa como muy, muy light, que es poner la mascarilla también fuera, básicamente. Entonces, eso obviamente no bastó. Y tenían razón el Endacari y otros presidentes en el que había que, digamos, ir más lejos que eso. No, tampoco estaba pidiendo un confinamiento, pero entre poneros un poquito más la mascarilla y confinar el país de nuevo para detener esta ola, pues había muchas medidas. Una de ellas, en relación a lo que comentas, es cómo trabajar el tema en los colegios. Es evidente que si decides que va a ser presencial, y eso es correcto, porque eso es una de las cosas que se han hecho bien, y que los niños sigan yendo al colegio, lo que a mí me falta y que debería haberse decidido en esa reunión de presidentes es todo el abanico de medidas para que estén seguros los niños y no se infecten, y que pasan por hacer, como se está pasando en muchos países europeos, asegurar que tienen muchos test de antígenos, sabiendo lo que ha comentado Begoña, que algunos falsos negativos habrá, pero saber que si lo usan muy frecuentemente, y para eso hace falta que sean gratis. Y luego ventiladores y medidores de CO2, todas esas medidas, pues en nuestros colegios, en algunos están, en otros no están, etc. Entonces vamos a ver brotes fuertes. Entonces, yo lo que creo es que la administración en ese momento falló en relación a lo que venía. Es decir, si ya decides que esto es light y que el Omicron es menos severo, por lo menos tienes que asumir que, uno, el sistema de salud se va a agobiar. En enero se va a agobiar muchísimo, ya lo está haciendo, y eso que no hemos sentido todavía el impacto de parte de las fiestas, y que la segunda gran cosa es la vuelta laboral y la vuelta a los colegios. Y la vuelta a los colegios no está organizada en aquella reunión, y básicamente se deja a nivel de los colegios las decisiones. Y yo creo que deberían de haber sido facilitadas todas estas tecnologías.
Ayer veía en un centro educativo en Estados Unidos máquinas expendedoras de test de antígenos gratuitos. ¿Te imaginas? ¿Eso sería una buena solución?
Sí, 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 yo creo que sí. Es decir, si tú vas detectando algunos niños y les dices, mira, bueno, vosotros quedáis en casa, el resto de la clase se puede quedar. No hace falta que se vaya toda la clase a casa. Pero eso es lo que están haciendo nuestros países. En Alemania son gratis, en Inglaterra son gratis, etcétera, en Francia son gratis, o prácticamente. Entonces, no tiene mucho sentido que nosotros seamos el único país que no hayamos montado esa estructura para proteger a los niños en los coles.
Recuerdo que en diciembre nos dijiste que no descartabas en enero volver a pequeños confinamientos o confinamientos puntuales, como puede ser parecido al de Países Bajos. ¿Lo sigues manteniendo? ¿Ese escenario podría producirse en las próximas semanas?
Bueno, a ver, yo ahora no sé los datos que tiene Países Bajos, pero obviamente Países Bajos, con aquel confinamiento que han hecho durante todas estas fiestas, obviamente no tendrán probablemente los datos que estamos teniendo. Pero un confinamiento severo no es lo que estamos diciendo. Estábamos hablando de unos confinamientos muy cerrados, es decir, de una semana, que se llaman de romper el circuito de infección, y estábamos diciendo que no hay que descartarlos. Se decidió que no y se ha dejado correr un poquito el virus. Pero la gran apuesta que se ha hecho en nuestro país, y también en algunos otros, pero en nuestro país, es que se basa todas las decisiones en que es menos severo. Y menos severo en un virus que infecta mucho no quiere decir inofensivo.
Bego, ¿qué añadiría sobre todo esto?
Bueno, yo quería decir que soy partidaria de que los niños vuelvan al colegio. Me parece que es muy importante. Tenemos una situación un poquito diferente de la del comienzo de esta gran ola, que es que ya hay muchos niños vacunados por encima de los 5 años. Entonces ya hay disminuye un poco la probabilidad de transmisión. Y por otro lado, sería un tanto contradictorio que se haya dejado correr y se hayan tomado medidas restrictivas tan laxas durante este periodo navideño, supongo que para no interrumpir aspectos de tipo comercial o social, ¿no? Y que no lo hagamos para algo que es tan trascendente como el tener a los niños presencialmente en los colegios. Entonces, si tenemos que sacrificar algo a la pandemia, yo creo que es esto lo que tenemos que sacrificar, y no el contexto anterior que nos ha permitido reunirnos, y nos hemos reunido más de la cuenta, está claro, porque si no, no tendríamos las cifras que tenemos. Entonces ha habido unas restricciones laxas, más implícitas que explícitas, digamos, que nos tienen en este punto de transmisión, y entonces ahora vamos a sacrificar a los niños. No es eso, hay que darle una vuelta, es una contradicción que no es bueno socialmente tener, ¿no? Entonces creo que es muy importante para los niños una educación presencial. Hay un colectivo pequeño, el porcentaje que ellos aportan al conjunto de la transmisión, pues que será un 5% de la población, probablemente no están vacunados, es cierto, pero entonces estoy de acuerdo con Rafa que hay que tomar medidas, pero que eso hay que mantenerlo por encima de otras cosas.
Nos queda un minuto, pero el pico de la ola, ¿dónde lo situáis? Mediados de enero, dicen algunos, todavía, claro, los contagios de Nochevieja todavía no están notificados, o sea que todavía esto le queda, ¿no?
Pues sí, yo creo que nos quedan por lo menos dos semanas aproximadamente, ¿no? Contando esos 10 días que digamos, somos transmisibles probablemente cuando adquiramos la infección. Y todo esto yo creo que menos de 10 días no nos quedan para ver la famosa meseta.
El impacto de eso es el impacto de esas 2 semanas, 3 semanas de más, el impacto sobre el sistema de salud, que no... digamos, que es el que tiene que encajar esas decisiones que no se tomaron.
Pues en 2 semanas nos vemos. Rafa Bego, me da que con más contagios todavía que hoy y mayor impacto hospitalario.
Sí, sí, sí.
En fin, ánimo, feliz año.
Igualmente.
Igualmente.